5 de la tarde, desde los estudios de Radio Martí, les informa Ricardo Espinosa. Dos pacientes de los 21 confirmados por el coronavirus en centros hospitalarios de Cuba pasaron a estado crítico este sábado, según informó el doctor José Raúl de Armas Fernández, jefe del Departamento de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud Pública, MINSAP. Se trata de un ciudadano cubano ingresado en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Coury y un italiano que se mantiene aislado y bajo tratamiento en el Hospital Militar Fermín Valdés Domínguez de Holguín, centro escogido en esa región del Oriente para la asistencia a los infectados con el nuevo coronavirus. Con 21 casos confirmados, en Cuba se mantienen ingresados para vigilancia epidemiológica 716 pacientes, mientras 28.139 personas son atendidas por el sistema de atención primaria. Y la lentitud para cerrar fronteras y declarar cuarentena, sumado a la falta de información del gobierno a la ciudadanía, en especial a los estudiantes de medicina en Cuba que deben realizar pesquisas entre la población, atentan para el control de la epidemia en la isla. Así opina el disidente cubano Manuel Cuesta Morúa.
No se ha habido toda la información de los análisis que se han estado haciendo en muchos lugares del mundo sobre un virus desconocido. Y van saliendo nuevas informaciones. Por ejemplo, se sabe que superficie de cartón puede durar todo un día. Se sabe que en superficies de acero, como las llaves de agua, puede durar hasta 3 días. Está claro que hay mucha información que va saliendo y que no se actualiza acá. Se impone a la gente, sobre todo a estudiantes que van a tener más contacto que los demás, porque hay mucha gente que sí, es verdad, se ha impuesto una autocuarentena antes que el gobierno lo hiciera. Y probablemente está más protegido. Pero si vas a poner a estudiantes a esto, pues está claro que tienes que darle toda la información. Probablemente haya héroes que asuman hacer la pesquisa justamente para tratar de detectar dónde pueden haber casos, pero ya si lo hacen con información, pues pueden tomar ellos mismos algunas medidas preventivas que les ayude a superar este momento, ¿no? Pero no ha sucedido así. Y está claro que el gobierno decretó una especie de semi-cuarentena, pero ya bastante tarde, porque el virus en cualquier lugar es importado. Incluso dentro de China mismo debieron tomarse medidas de cuarentena, de cerrar fronteras, desde el mismo momento en que ya el foco pasó de China a Europa.
El gobierno interino de Bolivia ha decretado este sábado una cuarentena total en el país para frenar el contagio del coronavirus mediante una entrada en vigencia a partir de este domingo, ha dicho la presidenta Jeanine Áñez en un mensaje al país que registra hasta el momento 19 casos confirmados.
Desde el domingo 22 de marzo a las 0 horas y por 14 días entra en vigencia la cuarentena total en todo el país. Es una decisión dura, pero es una decisión necesaria para el bien de todos. Las personas y las familias sí podrán salir de sus casas en caso de que necesiten atención de salud. El transporte público y privado quedan suspendidos.
Y a partir de este sábado también se aplicará el cierre de fronteras aéreas y terrestres y fue limitado el transporte en Bolivia interdepartamental de pasajeros. Y en las últimas 24 horas en Rusia se han detectado 53 nuevos casos del COVID-19, con lo que los enfermos ascienden a 306, informaron este sábado las autoridades que toman nuevas medidas dirigidas a contener la pandemia. Según el informe, fueron dadas de alta 4 personas, con lo que ya aumentan a 16 los que han superado la enfermedad. Mientras en Rusia continúan regresando al país, los ciudadanos que se encontraban en una treintena de países también tras los cierres de fronteras, ordenados tanto como Moscú como por otras naciones. Y el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha exigido este sábado al régimen de Nicolás Maduro la liberación del jefe del despacho de su gobierno, Roberto Marrero, que cumple un año secuestrado a manos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN. Su esposa, Romy Moreno, publicó un mensaje vía Twitter pidiendo por la liberación de su esposo y todos los presos de conciencia.
Hoy se cumple un año del secuestro y de la detención de Roberto Marrero. Un año muy difícil que hemos pasado como familia. Un año en que Roberto estaba alejado de nosotros, de toda su familia, pero sin duda el que más lo necesita, nuestro hijo Raúl. Un año donde ha recibido tratos crueles y torturas, encerrado en celdas 2x2, sin luz natural, sin ventilación, sin agua. Esas no son condiciones básicas para ningún ser humano. En Venezuela las estamos sufriendo, pero en las cárceles se vivía aún peor. Es por eso que los invitamos a unirse al llamado de todos los familiares de los presos políticos en la campaña Libertad y Medidas Humanitarias para Todos Nuestros Familiares. Lo que estamos viviendo esta pandemia tiende a agravarse y en las cárceles es aún peor. Muchos familiares ni siquiera tienen cómo acercarse de darle comida a sus presos. Por favor, súmense en la campaña como demócratas del mundo y apóyennos, no nos dejen solos, porque estos presos son presos inocentes, presos de conciencia.
Asistencia técnica Otón Madariaga. Voz informativa Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Yo soy Carlos Santana y aquí estamos como todos los sábados y domingos para hablar de Cuba. Como siempre, vamos a saludar a Santiago Álvarez, el alma de este programa. Santiago, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos los oyentes. Aquí estamos con nuestro programa, La Voz de la Oposición, de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite sábados y domingos a las 5 de la tarde por las ondas amigas de Radio Martí. Hoy estamos presentes aquí Eduardo Coloma, director de la Fundación Rescate Jurídico, el que les habla Santiago Álvarez y dirigido por Carlos Santana. Estamos en el medio de una situación bastante grave en todo el mundo y quisiéramos comentar un poco sobre eso. Quisiéramos empezar por decir que todas las naciones organizadas y con gobiernos que funcionan como lo que deben ser en el mundo están tomando medidas para evitar la contaminación del coronavirus entre sus habitantes. El único país del mundo que está recibiendo a personas con el virus del coronavirus infectados ya es Cuba. El único país que está sacando de sus fronteras a los médicos para buscar dinero es Cuba. El único país que no tiene recursos para hacerle frente a la pandémica infección del coronavirus es Cuba. Y Cuba lo hace porque, como siempre ha sido un país parásito, es un parásito tan grande como el coronavirus, acabado con una nación. Es hora ya que los funcionarios que no están en la corrupción ni represión castrista, que tienen poder en el gobierno o en las Fuerzas Armadas, llamen a elecciones limpias y subordinadas a organismos internacionales. Elecciones donde no pueda haber fraude y haya que votar con tinta, no con lápiz. Donde no se le permita ser candidato a los que han llevado la corrupción y la destrucción al país. Y que reciban con los brazos abiertos el mayor caudal económico que puede tener la nación, que es el exilio cubano. Que no haya persecución, que haya elecciones libres y supervisadas por organismos internacionales. Ellos decían que iban a acabar con fuego con los maleantes gobernantes, los tiranos insaciables que existían en Cuba, decían ellos. Los únicos tiranos insaciables son ellos. Hay que acabar con el castrismo de Cuba, llevar la democracia, recoger a los cubanos que han tenido que salir por la represión y las necesidades, y volver a una Cuba libre, soberana, de derechos, de constitución que se cumpla y de elecciones libres donde se vote con tinta, no con lápiz. Y ahora vamos a continuar con nuestro programa. Esta vez tenemos a nuestra entrevistada estrella. Aquí tenemos a Marta Beatriz Roque Cabello con nosotros. Bienvenida a nuestro programa, Marta.
Bueno, un gusto estar con ustedes. Un saludo para ti, para el equipo de dirección del programa y también para los oyentes.
Bueno, aquí vemos como en vez de recoger recursos y prepararlos para proteger a la población, el gobierno cubano está mandando médicos para afuera. ¿Qué te parece eso?
Bueno, esto es parte de lo que está viviendo el pueblo de Cuba. Y déjame decirte que no solo son los disidentes los que están reclamando que cierren todo y que hagan un aislamiento, sino los propios trabajadores, sobre todo aquellos que tienen que ver con el público, que tienen que estar atendiendo público y que no están protegidos. Eso es algo que hemos visto aquí ya. Para los trabajadores decirlo, los trabajadores lo están diciendo. Y médicos han mandado incluso a Nicaragua, que no tenía ningún caso, y a médicos cubanos llegaron, dijeron que tenían un caso de coronavirus allí. Ellos no habían declarado el coronavirus todavía.
Ahora, Marta, estoy leyendo aquí una información que habla de las responsabilidades legales de los dirigentes y están hablando de cómo los miembros del gobierno cubano están atentando contra la salud pública. Están hablando del artículo 187 del Código Penal cubano, que sanciona con pena de 3 meses a 8 años de cárcel el delito de propagación de epidemias. Y están hablando también del artículo 230, que es la especulación y el acaparamiento. ¿Pudieran aplicarse, hipotéticamente, estos artículos se pueden aplicar a los dirigentes cubanos?
Sí, seguro, porque ellos están permitiendo que se propague la epidemia, porque el pueblo de Cuba está de verdad ignorante de lo que está sucediendo en realidad. Por ejemplo, por la mañana, temprano, todos los días hay una conferencia de prensa con la prensa internacional y la prensa cubana. ¿Y qué sucede? Que en vez de transmitirla directamente, la tienen que editar, porque aquí todo hay que cortarle lo que no se pueda decir. Y la editan y la transmiten a las 11 de la mañana. En esa conferencia de prensa hablan funcionarios de distintos organismos del Estado. Por ejemplo, habló el director del IPK, habló una funcionaria del Ministerio de Educación. Pero cuando tú oyes lo que dicen, es un cliché. Todo está resuelto. Todo está amarrado. Todo está en perfectas condiciones. Y entonces, eso es lo que tratan de transmitirle al pueblo. No hay problema, no hay problema, no hay problema. Y sin embargo, sí hay problemas. Porque entre todos los problemas que tenemos, tenemos el problema del agua. ¿Cómo es posible que la gente pueda mantener un estado de limpieza en la casa, en las manos, como se dice, incluso si no hay agua? El agua ahora la están poniendo cada 3 días. O sea, que en vez de hacer adelantos, lo que hacen es atrasos.
Yo te hablaba de estos artículos que pudieran aplicarse a los dirigentes cubanos, pero se me olvidó decirte que es que los dirigentes cubanos ahí en Cuba son intocables.
Sí, son intocables. Eso es así. Mientras estén bajo el manto del partido, son intocables. El pueblo está viendo, Santiago, por ejemplo, en la calle Habana, en La Habana Vieja, llevaban 18 días sin agua. La gente se tiró para la calle. Y entonces pusieron los niños en medio de la calle, sentaban banquitos con carteles y todo eso. Llegó la policía y la seguridad. Y la gente le dijo, es que esto no se puede resolver, son 18 días sin agua. Inmediatamente le trajeron una pipa de agua. Pero antes de haberse tirado para la calle, ellos habían ido a todos los lugares habidos y por haber. A Aguas de La Habana, al gobierno, a todos los lugares. Y nadie le resolvió. O sea, que el pueblo tiene en esa lección que para que te resuelvan los problemas, tienes que ir a la calle.
Ir a la calle, así mismo es.
Eso es una lección. Y ahí no pueden decir que estaba a la mano de la disidencia, porque nadie de la disidencia estaba ahí. Ahí no pueden decir tampoco en Santa Clara, cuando los cuentapropistas se tiraron para la calle, ahí no estaba a la mano de la disidencia, ni ningún disidente organizó ni metió su mano ahí. Eso fue una explosión voluntaria del pueblo, de una parte del pueblo. Entonces, cuando el pueblo aprenda que haciendo eso, pues resuelve sus problemas, llegará un momento en que todo el mundo lo haga para resolver los problemas.
Y es hora ya que se den cuenta aquellos funcionarios y militares que han sido moderados en sus actuaciones y no han entrado en la corrupción ni en los vicios de la tiranía, que se den cuenta que si ellos toman el poder van a tener el apoyo del pueblo y van a tener el apoyo del exilio.
Sí, Santiago. Exactamente, no todos los funcionarios están corruptos. Además, no todos los funcionarios tienen acceso a corromperse. Porque el que se lleve una botellita de aceite del comedor del trabajo, el que se lleve un saquito de arroz, eso no es nada comparado con la cantidad de dinero que se meten en los bolsillos y con la vida que que se dan los funcionarios en Cuba. Para tú determinar si el funcionario es corrupto o no, le tienes que mirar el cuello. Sí. El cuello del funcionario, de la funcionaria corrupta, es un cuello de verdad gordo, gordo, igual que su cuerpo. Y mientras más pasa el tiempo, más gordo se pone. Tienes ahí el caso de Suseli Morfa, que dio el escándalo aquel en Panamá, y vino para Cuba y era una jovencita delgadita, con buen cuerpo, etcétera. Y ahora se ha convertido en una mayoya. Tiene un cuello que le llega de lado a lado de los hombros y además una gordura tremenda. Ese funcionario es corrupto, porque ese funcionario está viviendo diferente que el resto del pueblo. Ese funcionario no vive como vive el resto del pueblo. Por consiguiente, hay que diferenciar los que tienen, como tú bien dices, hay que diferenciar los que tienen corrupción y los que no tienen corrupción o tienen una pequeña corrupción.
Sí, pero bueno, una pequeña corrupción no es lo mismo lo que están haciendo los grandes líderes de la llamada revolución, que debían estar condenados por su propia ley, por acaparamiento. Pero están acaparando en Cuba por más de 60 años. Ya es hora que el que no esté acaparando tome el poder.
Exacto. Yo pienso que la situación que está viviendo el mundo es una situación muy difícil. Va a haber un antes del coronavirus, un después del coronavirus. Van a haber países más afectados y países menos afectados. Como es natural, todos van a estar afectados. Lo único que va a cambiar es el rango, si estás más o si estás menos afectado. Pero ciertamente esto es una situación tremendamente difícil y va a tener un final más difícil todavía.
Marta, Eduardo, ¿cómo estás?
Sí, Eduardo.
Yo quería preguntarte, ¿qué tipo de regulaciones está poniendo el gobierno para que el pueblo la siga y no se enferme con esta cuestión del virus? Y también, ¿qué tipo de noticias aparecen en Cuba sobre el resto del mundo?
Sí, mira, aquí la mayoría de las noticias que dan son de Estados Unidos, todas negativas, como es natural. Hay noticias también de Brasil, negativas, como es natural. Y siempre ponen de ejemplo lo bien que se ha tratado el problema en China, etcétera, etcétera. Esas son las noticias internacionales, independientemente de que hablan que hay el coronavirus está en muchos de los países del mundo, más de 100 países en el mundo. Pero centran su información internacional en eso. Desde el punto de vista nacional, hay un spot que le dice a la gente que se lave las manos, que se proteja, etcétera, etcétera. Hay otro spot que enseña a las personas a hacer nasobuco. Un spot que dice por dónde se cosen, cuántas costuras se le hacen, etcétera, etcétera, para que la gente haga su propio nasobuco, porque aquí eso no existe, ni va a existir, ni hay posibilidades de darle al pueblo, a pesar de que en algunas ocasiones la ministra de Comercio Interior ha hecho gala de que se están cosiendo en algunos talleres nasobucos, pero te podrás imaginar que somos 11 millones de personas con 3 nasobucos diarios, por decirte un promedio, serían 33 millones de nasobucos. Eso no se va a hacer aquí en Cuba, o sea que esa protección no la va a haber. Entonces, desde el punto de vista de la higiene personal, están diciendo que sí, que hay que lavarse las manos, que hay que tener todo higiénico. Pero, eso tiene un pero. Han aumentado el periodo de suministro de agua a 3 días. Por ejemplo, en mi municipio, 10 de octubre, que uno de los casos en Santo Suárez, donde yo vivo, en la calle Coco, de un señor que vino de España y que está contagiado. Es el caso número 5 que se informó y es de este municipio. Han dicho que van a las personas que viven solas, que son mayores de edad, le tienen un programa especial, etcétera. Eso es mentira, porque entonces te tendría yo que decir que como yo ideológicamente no pienso igual que ellos, pues no se me atiende. Porque yo soy una persona mayor de edad, vivo sola, y en ningún momento, para nada, ha venido aquí ni una enfermera, nadie ha venido a preguntarme si tengo algún síntoma. Lo que implica que eso es una gran mentira, aunque lo digan, ¿comprendes? Porque esa es la situación, que dicen y dicen y que todo está resuelto, como yo decía al principio, en las conferencias de prensa de por la mañana, todo está resuelto, todo es una maravilla, aquí no está pasando nada, etcétera, etcétera. Y hay mucha gente que se lo cree, pero como es natural, hay otra gente que se da cuenta que nos mienten abiertamente, como ha acostumbrado siempre a mentir la dictadura al pueblo de Cuba.
Marta, voy a interrumpirte un momento porque quiero que escuchen a un joven youtuber cubano que se llama Pedrito el Paquetero, que salió a recorrer las calles sabaneras para conocer de primera mano cómo se vive en la capital cubana esta situación del coronavirus. Y escuchen.
Yo soy Pedrito el Paquetero y hoy de buenas no les traigo nada. ¿Por qué? Porque estoy insultado, de verbo insultadísimo, por toda la irresponsabilidad y toda la falta de conciencia con la que los cubanos están enfrentando toda esta situación. En Cuba se está haciendo vida normal. ¿Ustedes quieren ver la cuarentena de Cuba? En Cuba se está viviendo como si no pasara nada en el mundo, como si el coronavirus fuera una tosecita, un catarrito de nada, como si no hubiesen muerto miles de personas en todo el mundo. Yo les dije que no iba a salir de mi casa, que iba a quedarme haciendo, cumpliendo con el hashtag Yo Me Quedo en Casa. Pero decidí, a partir de todas las peticiones de muchísimos seguidores por Instagram también, me estuvieron escribiendo: Pedrito, queremos saber cómo está la situación actual de Cuba, y para eso salimos a las calles hoy, para mostrarles cómo el cubano está enfrentando, el cubano no, cómo el cubano y su gobierno están enfrentando todo esto. Vamos. Acabo de salir a la calle y me encuentro con una cola en una farmacia donde todos son ancianos de más de 60 años. ¿Qué pasa con Cuba? Díganme, ¿dónde están las medidas para evitar que el virus se propague? Todo el mundo haciendo vida normal y las calles repletas. Todo porque el gobierno no ha tomado las medidas necesarias. Yo solo espero, y escuche bien esto que les voy a decir, que no suceda en Cuba como ha sucedido en Italia y España. Si no, yo seré el primero cuando me digan Díaz-Canel que voy a decir. Yo no creo que yo esté ahora mismo sobreestimando ni sobredimensionando todo lo que puede causar. Ya tenemos todas las experiencias de Italia, tenemos las experiencias de España, tenemos las experiencias de Estados Unidos, de millones de países que de siete infectados pasaron a tener miles en tan solo un día.
Bueno, suficiente lo que está diciendo, la descripción que está haciendo este youtuber cubano. Se nota que está indignado y no es para menos. Pero Marta Beatriz Roque Cabello, ya escuchaste a este youtuber diciendo la cantidad de personas mayores que hay en las calles en estos momentos ahí en La Habana. Y tú hace un rato hablabas también de esto.
Sí, mira, la pirámide poblacional en Cuba está virada al revés. O sea, que en vez de ser los niños, los jóvenes, los que más existen en el país, son los viejos. Por eso la pirámide poblacional está virada al revés. Yo pienso que, como decía ahorita, va a haber un antes y un después del coronavirus. Aquí, en estos momentos, todavía no está pasando nada de lo que va a pasar. Porque hay que saber que el gobierno ha puesto a riesgo a una cantidad grandísima de personas con el problema del barco que entró en el país y que se le dio salida por el Aeropuerto Internacional José Martí a las personas que venían en el barco. ¿Por qué te digo que los ha puesto a riesgo? Porque esas personas vivieron en ese barco, casi 1000 personas entre los pasajeros y la tripulación. Esas personas vivieron en ese barco con 5 contagiados, sin saber si había más. Y esto implica que pueden ellos ser portadores y estar asintomáticos, como puede suceder sin ningún problema. Y han estado en contacto con las tripulaciones de los ómnibus y las ambulancias que los condujeron hasta el aeropuerto José Martí. Han estado en contacto con las personas que administrativamente tuvieron todo ese control. Han estado en contacto con el aeropuerto, independientemente de por dónde lo entraran. Han estado en contacto con el aeropuerto y con personas del aeropuerto. Incluso se dijo por la televisión que un práctico del puerto subió al barco para poderle dar entrada al barco en el puerto de Mariel. Lo que implica que han puesto a riesgo muchísimas personas por echarse en el bolsillo $2 millones. Esto es indiscutiblemente la desidia que tiene este gobierno contra el pueblo de Cuba. Y entonces lo que hacen ver es que es un problema de solidaridad, que nadie los quería. Claro, nadie los quería porque los gobernantes de los países donde quisieron entrar sí quieren a su pueblo. Los gobernantes de los países donde quisieron entrar sí protegen a su pueblo. Pero a estos de aquí no les interesa para nada el pueblo. Y por consiguiente se metieron en el bolsillo los $2 millones y han puesto y han expuesto al pueblo de Cuba a esta contaminación.
Lo que pasó con ese barco ha sido duramente criticado en todas partes. Pero Marta, ¿qué nivel de exigencia hay ahí para exigir responsabilidad? Porque eso es una falta completa de responsabilidad de los que dirigen el país. ¿A quién se le puede exigir ahí? ¿A nadie? ¿O solo hay que decir las cosas así como las estamos diciendo aquí, denunciándolas?
Sí, aquí no se le puede exigir nada a nadie, porque yo estoy convencida que la autorización de que ese barco entrara la dio Raúl Castro, porque todos sabemos que este país lo dirige el Partido Comunista, y todos sabemos que el presidente de este país nada más que es un títere de Raúl Castro. Por consiguiente, esa autorización la dio Raúl Castro, además de la autorización de seguir mandando médicos, los médicos que llegaron a Nicaragua, los médicos que están pidiendo de una zona de Italia, etcétera. La autorización de seguir mandando médicos a que se mueran la tiene que haber dado el Partido Comunista.
Siempre en Cuba el pueblo paga, como ha sido por los últimos 60 años, pero los dirigentes están bien resguardados, tienen agua para lavarse las manos cada vez que le da la gana, y Liborio sigue sufriendo.
Sí, los dirigentes tienen agua, tienen tanques, tienen electricidad para mover el agua si faltara el tanque, porque tienen plantas propias, tienen de todo, carros, gasolina, viven sin ningún problema, comida, comen de todo lo que este pueblo no come, de lo que los niños no saben qué cosa es, porque tú le enseñas a un niño una langosta y nunca la ha visto, no sabe lo que es, no sabe lo que es un camarón, no sabe lo que es una pera, una manzana, una fresa, de todo eso tienen los dirigentes. Y sobre todo, el presidente actual, que tiene una esposa que es tan dedicada a la culinaria, que le gusta tanto los problemas de las cocinas, de los platos exóticos, etcétera. No le falta nada, solo le falta al pueblo de Cuba. Y lo que más le falta en estos momentos es la orientación y cerrar todo en el país.
Marta, ¿por qué tú crees que el régimen cubano mantiene las fronteras abiertas cuando todo el mundo la está cerrando?
Mira, porque piensa en el beneficio que puede tener los locos turistas que quieran salir de su país, en el beneficio que puede tener que puedan venir a Cuba. Eso es lo que piensan. Cogerse el turismo de cualquier país que esté cerrado y que el turista venga a Cuba. Es un problema de dinero. No es otro problema que un problema de dinero. Es lo único que les interesa. Y además de eso, por la politiquería barata de decir que en Cuba todo está controlado, que no hay contagio entre los cubanos, etcétera, etcétera. Es todo eso, dinero y politiquería barata.
Estaba viendo imágenes de cómo estos ingleses que estaban en este barco fueron trasladados en ómnibus a todo lujo y ponían imágenes de cómo es el transporte de la población cubana ahí en Cuba. Un contraste completamente distinto y cómo todo ese bagaje de información lo utilizaron para darle propaganda al régimen cubano.
Exacto. Sacaron una bandera en el barco que decía Viva Cuba. Sacaron algún que otro turista que dijo que estaba muy agradecido a Cuba. Todo eso es lo que hacen, propaganda y más propaganda.
Y siempre a los extranjeros lo mejor y a los que viven ahí en Cuba que se fastidien.
Exacto, porque los extranjeros, según el gobierno, son los que dan los dólares para la medicina de los que viven en Cuba. Pero si los que viven en Cuba no vivieran tan mal, no necesitarían tanta medicina. O sea que es un círculo vicioso.
El problema es el mismo de siempre. Ellos nada más que están funcionando cuando tienen alguien que los mantiene. Como los ha mantenido Rusia, como los ha mantenido la Venezuela de Hugo Chávez y Maduro, y como la ha mantenido los países de la Unión Europea extendiéndole créditos que después no pagan, tienen que dar ese dinero por perdido y entonces vuelven a darle préstamo.
Así viven, de mantenimiento en mantenimiento. No son capaces de producir, no son capaces de ser eficaces y todo es reuniones, conversaciones, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, vamos a resolver esto y pasa el año y pasa el año y entra otro y entra otro. Y es lo mismo, el Machado Ventura sale todos los años, todos, año tras año, en los mismos lugares, dando las mismas orientaciones sobre el problema de la producción agrícola, a lo que él se dedica. Todos los años salen en los mismos centrales, en las mismas plantaciones, dando las mismas orientaciones y nunca se resuelve nada.
Bueno, pero ellos han sido muy exitosos. Ellos han logrado una siembra récord de aroma y de marabú en Cuba. Eso, en Cuba no había tanto, pero ahora en todas partes. Vamos a quitar la caña, la pangola y todo eso. Vamos a seguir sembrando marabú, que en algún momento quizá el marabú sea una fuente de ingreso.
Sí, en estos momentos están haciendo carbón de marabú, así que les ha dado algún ingreso.
Marta, vamos a hablar ahora del confort de los extranjeros ahí en Cuba y de la realidad, las carencias que tienen los cubanos de día a día. Si un cubano se enferma con el coronavirus y un extranjero, como los primeros casos que se reportaron, se enfermaron, ¿cuál es la diferencia?
Bueno, la diferencia en primer lugar es donde los ingresan. Los extranjeros irían a parar al IPK, donde están los mejores investigadores, los mejores científicos, etcétera. Y el cubano, bueno, pues algún hospital, cuando esto se produzca en masa, algún hospital de cualquier tipo aquí en el país, que esté preparado, lo hayan acondicionado para eso, como es el caso de la gente que está en estos momentos en chequeo porque han tenido vínculo con alguno de los 11 que se han contagiado, que dicen ellos, y estas personas que están en chequeo están en hospitales regulares, en cualquier hospital, o incluso menos que eso, en el que está en Holguín, está en un pueblo pequeño de allí de Holguín.
Bueno, Marta, vamos a esperar que el pueblo cubano tenga suerte porque no tiene gobierno, y vamos a esperar que la crisis no sea muy grave entre la población, el cubano de a pie, que es el que siempre paga, que no le van a dar los servicios que le están dando a los extranjeros, no van a salir en la televisión, en carros de lujo, siendo transportados a los hospitales para que reciban un cuidado inmediato. Y seguiremos con los mismos problemas. Cuando hagan una manifestación grande y se reúnan, entonces les llega una pipa de agua. Mientras tanto, se pasan las semanas sin agua. Tienen que acostumbrarse a protestar y a rebelarse.
Sí, Santiago, te iba a decir que todos estos problemas no están lejos de un problema más grande, que es la represión. La represión sigue y no les interesa para nada ninguno de los activos que llevan a cabo esta represión. Te puedo decir que el lunes mismo arrestaron a Berta Soler y Ángel Moya saliendo de la sede de las Damas de Blanco. Los metieron en perseguidoras, como acostumbran hacer, porque las estaciones de policía ya no se quieren hacer cargo de ningún disidente. Los metieron en perseguidoras y los dejaron dentro del parqueo de la estación de policía de Aguilera. En la perseguidora, dentro de la perseguidora, habían oficiales de la policía. En el caso de Berta habían dos, una mujer y un hombre. La mujer estaba sentada al lado de ella en el auto de perseguidora. El auto está completamente cerrado, incluso tiene un acrílico entre el asiento del policía que va manejando y el asiento de atrás donde están las personas arrestadas. Y no te permite respirar un aire que no sea el mismo que respira al lado tuyo, si estornuda, si tose, cualquier cosa, tiene que recibirlo. Pero ¿qué pasa? Que Berta es una persona que no es adicta, por decir algo, a la involución. Pero tienen allí una guardia que sí es revolucionaria, entre comillas, y sin embargo la exponen a que Berta tosa, Berta estornude y se lo haga encima. No le interesa para nada esa guardia. Y te digo más, citaron de nuevo a Lázara Ayón en la estación de policía del Guajay, violando todo lo que está establecido, porque bueno, como ustedes conocen bastante de las cosas jurídicas, aquí en Cuba, violando todo lo establecido, la citación la vino a traer el jefe de sector de mi barrio a la puerta de mi casa. Lázara no vive en mi casa. Ella está en mi casa durante el día, pero no vive en mi casa. Y violando todo lo establecido, vinieron a traer la citación aquí a la puerta de mi casa. Ahora Lázara tiene que ir a la estación de policía. La estación de policía es un lugar público donde hay gente sentada en los bancos con problemas, al que robaron, al que viene a denunciar, etcétera, etcétera. Y tiene que estar sometida esta forma de poderse contagiar con el virus, porque no cesa el hostigamiento. Y pienso que eso es algo importantísimo. Tiene que cesar el hostigamiento. Hay que pensar en los presos que están en las prisiones, que están aglomerados allí, uno arriba del otro. Todo el mundo sabe que hay prisiones en que las camas son de tres pisos porque no caben los presos por la cantidad de población penal que hay. Y todo esto tiene que solucionarse en pos de la salud del cubano promedio.
Bueno, Marta y Santiago, antes de continuar con el programa, y a propósito del tema del coronavirus, he visto algunas publicaciones en las redes sociales de que todo el mundo está ahí en Cuba como si nada. Y la publicación que más me llamó la atención fue la del youtuber Frank Camayeris, que mostró algunas opiniones de personas cerca del Floridita y en la capital cubana, y escuchen lo que dicen algunas personas cuando el mundo vive una compleja situación de salud.
Es una situación un poco preocupante y que realmente es necesario estar tomando las medidas que estamos tomando para poder evitarlo. Hasta ahora me parece que sí, por lo menos por parte del gobierno cubano ha tomado bastantes medidas que son importantes. Lo importante es que también los ciudadanos se van a cumplir.
Bueno, este virus es malo. Este virus, lo que hay que hacer, lo mismo que está haciendo Cuba, tener la preparación, toda la preparación y toda la higiene posible en las manos, lavarse bien las manos, echarse hipoclorito, echarse alcohol, taparse la boca y cuidarse mucho. Vaya, todo el mundo está alerta de todo y todo el mundo sabe de todo, pero bueno, los casos están aislados y no hay problema ninguno ni peligro para la vida aquí en Cuba.
Ya escucharon ahí la voz del pueblo, estuvimos entrevistando a diferentes personas y lo que te da a entender es la total desinformación que hay con respecto a lo que está pasando. Quiero que me digas tú, que me estás acompañando, y que me des tu punto de vista respecto a todo esto.
Yo estoy un poco preocupada. Es que veo que el cubano en la calle está muy tranquilo. No es momento de que nos cunda el pánico, pero sí es momento de estar muy alertas. Y creo que falta un poco, a lo mejor, de cierta información, de ciertas medidas que se deben tomar, tal vez por parte del país o uno mismo. Pienso que de cierta manera hay que tomar más medidas, más fuertes, como se está viendo a diario en las noticias, en todo, lo mismo en la televisión,
exacto,
en las redes sociales.
Eso mismo quiero recalcar, porque si te das cuenta que la persona tiene desinformación total de qué tan grave es la situación, y cómo tomar las medidas necesarias.
Después de este material de este youtuber, los comentarios no se han hecho esperar. Alguna gente dice que es el error más grande del mundo dejar las fronteras abiertas, y dicen también que esto le costará caro a Cuba. Otros dicen estar muy preocupados por la situación y las medidas, o casi ninguna medida que está tomando el gobierno, y que toda la responsabilidad está cayendo como en el ciudadano de a pie. Pero Marta Beatriz Roque Cabello, la pregunta que te quiero hacer ahora, después de escuchar todo esto.
Los chinos han ocultado información. ¿Piensas tú, Marta, que Cuba está ocultando una gran información?
Pero yo pienso que está ocultando la información. La oculta. Es imposible. La minimiza. Está tratando de decir lo indispensable. No, aquí nosotros no sabemos cuándo se murió el italiano. Ellos dicen que se murió en la madrugada del día 18. ¿Pero qué sabemos nosotros de eso? Porque no hay nadie que pueda decir o que pueda confirmar o la prensa tenga acceso a verlo. Entonces ellos minimizan la información y esto, lo que pasa en Cuba no lo sabe nadie. Nadie en lo absoluto, porque todo está completamente sellado. Y después del sello le ponen un candado.
Sí, y el pueblo de Cuba es uno de los pueblos que está en mayor riesgo de ser contaminado con este virus por la falta de defensas, las defensas bajas que tienen los cuerpos que nos alimentan.
Exactamente, por la falta de proteínas que tienen todos los cubanos en el cuerpo.
Entonces, Marta, ha sido un placer tenerte con nosotros, siempre muy informativo, y como siempre, muchas gracias por haber compartido este rato con nosotros.
Gracias a ustedes, que Dios los bendiga y que nos libere de todo lo malo.
Y nos libere de la plaga que lleva 60 años en Cuba.
Exactamente, eso es lo más malo que tenemos.
Están escuchando La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que defienden los derechos humanos.
Continuamos con el programa La Voz de la Oposición, de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí. Hoy estamos presentes en este programa el director Eduardo Coloma, el que les habla Santiago Álvarez, y como siempre, el Carlos Santana. Y tenemos ahora otro invitado muy especial, el pastor Alain Toledano Valiente, desde Santiago de Cuba. Bienvenido a nuestro programa, pastor.
Gracias.
Un placer tenerlo nuevamente con nosotros. Y díganos qué es lo que está pasando allá y cómo está la situación con la nueva plaga que está atacando a Cuba. Me refiero ahora a la plaga del coronavirus.
Bueno, con respecto a la plaga del coronavirus, la literal, la que ha estado afectando a las naciones, gracias a Dios estamos orando que Dios ponga su mano sobre la nación de Cuba, porque realmente si en Cuba pasa lo que pasa en otras naciones, yo creo que va a romper el récord en muertos. Gracias a Dios, yo creo que Dios está teniendo misericordia de nosotros, de los cubanos.
Sí, es mejor que Dios tenga misericordia porque la dictadura no lo tiene. Y,
así es.
Y verdaderamente, a pesar de la falta de respeto hacia el pueblo cubano que ha tenido la dictadura cubana de dejar desembarcar en el país a personas contaminadas y tener contactos tanto en el puerto de Mariel como en el transbordo hacia el aeropuerto, con cientos de cubanos sin recursos para protegerse de una contaminación en Cuba, no se sabe cuánto, pero aparentemente es poco la contaminación que ha tenido el pueblo.
Sí, eso sí es cierto. Gracias a Dios tenemos hoy las redes sociales, que ha sido una vía por la cual la gente se ha documentado mucho, y la gente se ha documentado bien, se han pasado por los grupos de WhatsApp todo tipo de información, por Facebook, y el cubano ha tomado medidas, y estas medidas que el pueblo ha tomado, realmente estoy viendo lo que está pasando en diferentes lugares del mundo, y es fuerte, pero acá, a pesar del susto que pueda tener la gente, estamos tranquilos, la gente está tranquila. Aunque si se diera un caso y no lo informaran o lo encubrieran en la televisión, siempre la población conoce la verdad, siempre la información corre.
Pero pastor, eso no se debe a la desinformación que hay en Cuba, a la manipulación de la información que hay en Cuba, porque yo me acuerdo cuando el SIDA, que manipularon la información, dijeron que un actor de Nueva York fue el que trajo la enfermedad del SIDA a Cuba, cuando fueron las tropas de Angola que estaban en Angola. ¿No le parece a usted que están manipulando el régimen de información con esto del coronavirus y por eso hay tanta gente desinformada?
Yo le digo la verdad, yo del sistema comunista no dudo nada. Yo no dudo de que puedan hacerlo, en otras ocasiones lo han hecho, y claro, toda la culpa, a la corta o a la larga, la va a cargar siempre el imperialismo yanqui, ¿no? Por eso es que ellos han dejado de ser creíbles para el mundo por los métodos que han usado en todas las áreas, no solamente en cuanto a enfermedades, en todas las áreas, las verdades que ocurren con el pueblo, entre los militares, ellos siempre ocultan la verdad. Eso es un egocentrismo que goza en ellos de alta estima, de manifestar una mentira ocultando la realidad. Pero lo que le quiero volver a enfatizar es que hoy, producto a los medios, producto a la información, la libertad que se está teniendo, un poco de libertad en cuanto a las comunicaciones, hoy ya es casi difícil de que ellos oculten una verdad y que no se sepa. Porque en el barrio, en el pueblo, en la ciudad, donde quiera que sea, alguien tiene un celular, está conectado a un grupo de WhatsApp, Facebook, siempre la información sale, como quiera la información sale. Hay muchas cosas que ellos no dicen en la televisión y nosotros como ciudadanos conocemos la verdad. La información corre, pero la realidad, vuelvo a repetir, la realidad es que no hay el pánico de otras naciones en Cuba.
Pero bueno, no hemos llegado a la etapa pico, pero es preocupante en todas partes.
Sí, es cierto, eso es una realidad. ¿verdad? Uno no escapa de ser contagiado. Es decir, aunque no sea compatible con el calor, no escapa de la posibilidad de ser contagiado.
Óigame, pastor, ¿y cómo está la situación en cuanto a las reuniones y a la libertad de los opositores y de los cristianos en moverse libremente?
Yo vuelvo a repetir lo que he dicho otras veces. La oposición, como la iglesia, se encuentra en la isla en uno de los momentos más difíciles. Es decir, ellos ya probaron que golpear, encarcelar, intimidar, lo ha mantenido en una posición que por mucha guerra que se le haga, lo mantiene todavía en el poder. Entonces, han arreciado los ataques contra los opositores, encarcelándolos, golpeándolos, mandando turba, como se dio el caso de Ilhana, la periodista, cuando estaban reclamando la libertad sobre el artista Otero. Creo que el mundo vio lo que pasó, cómo empezaron a llegar un jovencito que estaba cerca, cómo empezó a llamar y a movilizar para que se manifestara el grupo represivo, que entre ellos aparecieron un grupo de viejos, ancianos, al servicio del régimen, que ellos lo tienen activado por barrio y por zona. Esos fueron los que aparecieron, pero no apareció el pueblo como tal. Es decir, aún de los grupos que ellos tienen organizados, le está fallando. La gente está abriendo los ojos, la gente se está informando y la gente está chocando con la realidad. Y se está desencantando un poco de los métodos que ellos están usando. Pero estamos en un momento difícil, donde la libertad de cada uno de nosotros puede dejar de ser, ellos pueden quitarte la libertad. Yo he estado orando por incluso personas que han participado y que son activos en lo que es la oposición hacia Cuba, hacia el régimen cubano, que su visita a Cuba puede terminar en un encarcelamiento o que no lo dejen salir del país. Gente que me ha dicho, voy para Cuba, y yo le he aconsejado, si entras, a ti en lo personal no te van a dejar salir. No, que me han dicho, yo creo que no sea así, si entras no te van a dejar salir, porque ya ellos han perdido la vergüenza, han perdido un poco el pudor, han perdido un poco el temor a hacer la maldad y se han ensañado. Yo creo que lo que acaba de surgir, lo que acaba de pasar con Otero, la activación de los medios, las reclamaciones, las demandas y todo lo que pasó con el artista, yo creo que fue efectivo porque se activó lo que no se activó incluso con José Daniel Ferrer. Aunque la campaña con José Daniel Ferrer y su defensa ha sido fuerte, en este tiempo ha aflojado. Es decir, miremos todo lo que ha pasado con Otero, hasta artistas del mismo régimen levantaron la voz y estuvieron en desacuerdo. Por eso, luego que le declaran la condena, luego que declaran que lo van a enjuiciar, y luego que declaran que no lo van a soltar y que le piden de 2 a 5 años, lo sueltan. ¿Por qué? Porque no fue porque ellos tuvieron misericordia, fue porque el mundo se volcó a reclamarle. Entonces, aquí está en riesgo un pastor, está en riesgo un opositor, está en riesgo cualquier ciudadano cubano que piense diferente.
Bueno, pues ha sido un placer tenerlo nuevamente con nosotros, pastor.
El placer siempre es mío, Santiago.
Muchas gracias, ha sido muy bueno, muy informativo, y nos volvemos a mantener en contacto en cuanto podamos.
Gracias, Santiago, gracias.
Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. El pueblo de Cuba está cansado ya. El pueblo de Cuba se tira a la calle como se tiró en Santa Clara y no saben qué hacer porque saben que está yéndose de la mano el control a la tiranía. Por eso, con toda la falta de recursos que hay en Cuba para ayudar a los enfermos o a los que no tienen transporte o a los que no tienen de dónde buscar comida ya, la dictadura no gasta recursos en eso. La dictadura sí se preocupa de tener muy alerta y muy activa a las fuerzas de la represión y a las claques esas que llevan preso a las damas de blanco, como se llevaron hace varios días, como nos dijo Marta Beatriz Ángel Moya y su esposa Berta Soler, la directora de la Dama de Blanco.
Y yo, por último, Santiago, quería decir que ojalá Dios se apiade de Cuba, el coronavirus no haga estragos allí en Cuba, porque Cuba, todos sabemos que es un país pequeño, que tiene escasos recursos de alimentación, no tiene médicos para afrontar males comunes como es el cáncer y la hipertensión. Así que imagínate si llega una epidemia como esta.
A pesar de que Cuba tiene más médicos por población que muchos países en el mundo, ellos no pueden ejercer ayudando a los cubanos, porque los venden a distintos países, como siempre han hecho. Los médicos en Cuba no son para tratar a la salud de los cubanos, son para venderlos, para alquilarlos y para tenerlos como trabajo esclavo. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy. Ha sido un programa más de La Voz de la Oposición, de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite sábados y domingos a las 5 de la tarde por estas ondas amigas de Radio Martí. Muy buenas tardes.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronavirus, es una familia entera de viruses y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus, y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Los alfas son muy comunes, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarros que no son significantes, pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brincan, muchas veces muy agresivos, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta. No se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó del murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente del SARS, pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existen medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias, porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después trae la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable, porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.